El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Rafa Nieto, hoy en el control técnico de este espejo. Comenzamos nuestro programa con la mirada puesta en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la jornada por la santificación sacerdotal, que celebramos hoy viernes 24 de junio en el Cerro de los Ángeles. El cerro espera miles de fieles en esta jornada y para acogerlos se han programado misas durante todo el día, tanto en la Basílica como en el convento. Don Ginés García Beltrán, nuestro obispo, ha presidido la celebración de las 12:30, en la que algunos sacerdotes diocesanos han recordado sus bodas de oro y plata sacerdotales. Nos van a permitir que les felicitemos a través de las ondas. Este año el presbítero Ramón Campos celebra sus bodas de oro. Con él charlaremos hoy en el tiempo de la entrevista. Y luego los presbíteros Carlos Díaz Azarola, Mario Erostarbe, John García, Juan Carlos González, Israel Guijarro, Borja Hernando, José María Mazarío, Baudilio Montoya, Álvaro Marino y Jesús Torrecuadrada celebran sus bodas de plata. Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos por su fidelidad a Cristo durante todos estos años. Y no solo celebran la fiesta los sacerdotes, claro, esta jornada del Sagrado Corazón está pensada para todos. Los niños también tendrán su espacio, ya que a las 6 de la tarde podrán vivir en la Basílica un tiempo de adoración al Santísimo acompañados del rector Javier Bescos. Y ya por la noche, a las 9, el obispo presidirá el encuentro de oración con los jóvenes diocesanos, acto que cerrará esta jornada dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. El Santísimo también permanecerá expuesto desde las 4:30 en el convento de las Carmelitas, donde se celebrará la misa a las 6:30 de la tarde. Con esta noticia tan importante para la diócesis de Getafe comenzamos hoy, pero no es la única. Buenas tardes, John.
Buenas tardes, Paloma. No es la única, porque la diócesis y la iglesia trabajan sin descanso y organizan miles de actividades para llevar a Cristo a todos los confines de la tierra. Una de ellas es el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que desde el pasado 22 de junio y hasta el domingo 26 se está celebrando en Roma. En el transcurso de este encuentro, ayer mismo ha compartido su testimonio un matrimonio de nuestra diócesis, Álvaro Medina y su mujer, María del Rosario García, que viven en Pinto. Además, la Delegación Diocesana de Familia y Vida nos invita también a asistir a la Eucaristía de Acción de Gracias, que el obispo don Ginés García Beltrán presidirá el domingo 26 de junio a las 7:30 de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles.
Recuerden que ese mismo día, pero por la mañana a las 12, tenemos otra cita importante en Madrid para participar en la manifestación contra la ley del aborto, que recorrerá las calles desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Los católicos estamos convocados por la plataforma NEOS, que ha unido a más de 200 asociaciones defensoras de la vida en una causa común. Entre ellas se encuentra la Fundación Educatio Servanda, que tiene varios colegios en nuestra diócesis.
Por último, les vamos a invitar a dos magníficos conciertos que tendrán lugar este fin de semana. El primero esta misma tarde, de 7 a 9:30, en la Parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana en Madrid. Y el segundo, mañana a las 8:30 de la tarde, en el Santuario de Santa María de la Cruz y Santa Juana, en Cubas de la Sagra. De ambos les daremos cuenta en este espejo de la Diócesis de Getafe.
Me encanta tener tantas propuestas interesantes que contarles. Con todas estas noticias y alguna más que nos dejamos para el final, vamos a empezar hoy. Llega ya el momento de escuchar a mi compañero John Valdés y su reportaje semanal.
Bueno, yo no sé qué planes tendrán ustedes esta tarde, pero yo he terminado esta mañana el último examen del curso en la universidad y a lo mejor para celebrarlo, antes de irme a la oración con el obispo, me voy de fiesta. Pero no a una fiesta cualquiera, sino al concierto Summer que dará el grupo católico Hakuna a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Araucana, en Madrid. Además, me anima a ir un detalle muy bonito, y es que se trata de un concierto en beneficio de la Fundación Lázaro y sus hogares de acogida. La Fundación de Hogares Lázaro es una iniciativa que surgió en 2011 en París. Allí nació la idea de fundar unos hogares donde los jóvenes profesionales y las personas que habían sufrido el no tener hogar, la experiencia de la calle, tuvieran un hogar en el que vivir y crecer como personas juntos. Álvaro Cárdenas es sacerdote diocesano, párroco en Colmenar del Arroyo y presidente de Hogares Lázaro España, y ha querido contarnos un poco más acerca de por qué se realiza este concierto.
La finalidad del concierto es darnos a conocer más entre los jóvenes, visibilizar más el proyecto con ellos, y también dar testimonio entre los jóvenes y que sea un momento de encuentro con ellos para presentar también la posibilidad de que los que se sientan llamados puedan ser voluntarios, ¿no? Que conozcan más el proyecto, que se quieran incorporar a este proyecto, ¿no?
Aunque en esta ocasión no se recojan donativos, es importante decir que se necesita mucha ayuda para poner los hogares en marcha. Y es que los Hogares Lázaro realizan una labor preciosa y totalmente abnegada a favor de los jóvenes y los más necesitados. Pero eso no sale gratis. Además, recientemente han adquirido una casa en Madrid en un edificio de 550 metros cuadrados que hay que reformar y adecuar para acoger personas y que puedan vivir dignamente. El padre Cárdenas nos ha explicado el motivo por el que realizan toda esta labor solidaria.
En Lázaro creemos que si la gente de la calle necesita un techo, también necesita afecto, necesita amistad, necesita personas que les ayuden a recuperar su dignidad, les ayuden a recuperar su autoestima, la capacidad de poder ser dueños de su propio destino, ¿no? Y por eso creemos, ¿no?, que este modelo de compartir la vida juntos, en la amistad, en la confianza, ayuda a estas personas a poder encontrar esta fuerza interior que necesitan para salir adelante, para recuperar su dignidad y vivir plenamente.
Sin duda, una gran propuesta para comenzar bien el verano y apoyar a los más necesitados. Si quieren conocer más a fondo la Fundación Lázaro, no dejen de visitar su página web, fundacionlázaro.es. Recuerden, esta tarde a las 7 de la tarde, concierto Summer de Hakuna en la parroquia Nuestra Señora de la Araucana, en Madrid, estación de metro Colombia. Nos vemos allí.
Pues muchas gracias, John. La caridad de la Iglesia es un signo de la fe que profesamos y se expresa en iniciativas como estas. La Fundación Lázaro es una propuesta que está ayudando a muchísimas personas sin hogar. Con esta iniciativa llega el momento de escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe, la cadena COPE. Estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que en nuestra diócesis tiene un sentido tan especial. Sin duda que el centro espiritual de la diócesis está en el Cerro de los Ángeles, dedicado a la veneración de este misterio tan importante en la vida cristiana. El Señor, con los brazos abiertos, que preside también el centro de España, aquí en el Cerro de los Ángeles, es un recordatorio constante de dónde está el verdadero corazón de la vida cristiana y el verdadero corazón de la Iglesia. El corazón de la vida cristiana y el corazón de la Iglesia están en el corazón de Cristo. Un corazón que ama, un corazón que se entrega, un corazón que ha puesto toda la divinidad al servicio de una humanidad caída. Frente a tantos corazones endurecidos por el sufrimiento, por el dolor, por la tragedia, el corazón de Cristo es un corazón tierno, un corazón de carne, un corazón capaz de sentir y de transmitir esa característica del corazón, de ese corazón verdaderamente humano, a tantos corazones endurecidos. Hoy la vida nos golpea, siempre nos ha golpeado la vida, pero hoy de un modo especial, y podemos ver corazones endurecido ya incluso en los niños que tienen heridas en su corazón. Por eso recordamos las palabras de la Escritura: sus heridas nos han curado. El corazón herido de Cristo cura nuestras heridas. Volviendo al corazón de Cristo, estamos volviendo al misterio mismo del hombre, y le pedimos, yo le quiero pedir que cure nuestras heridas, que nos dé un corazón como el suyo, un corazón capaz de compadecerse, un corazón capaz de ser cercano, un corazón que es salvación, y no hay más salvación que en el amor, en la entrega. Este es el modo de hacer de Dios, y esto es lo que veneramos siempre en el corazón de su Hijo. Cuántas personas que hoy viven lejos de Dios, y nosotros queremos, cerca del corazón de Cristo, poner también a esas personas que viven al margen de la fe, que viven al margen de Dios, unos porque lo rechazan, pero otros muchos porque todavía no lo han conocido. Por eso yo invitaría a todos a con frecuencia hacer esa jaculatoria que muchos hemos aprendido de niños: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Que confiemos en el corazón de Cristo, que pongamos en el corazón de Cristo nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos, pero también las alegrías y las esperanzas, que nos encontremos abrazados y recogidos en este corazón de Cristo. Os deseo a todos una feliz fiesta, feliz solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en el corazón de Jesús y en su amor misericordioso. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. Como bien nos recordaba el obispo, hoy se celebra la solemnidad del Sagrado Corazón y la jornada por la santificación sacerdotal. Hace unos escasos minutos que nuestro entrevistado de hoy, el religioso trinitario Ramón Campos, celebraba junto a sus compañeros sus bodas de oro sacerdotales, 50 años al servicio de Dios y de la Iglesia. Para que nos cuente cómo ha vivido esta etapa tan importante de su vida y también su experiencia vocacional, le hemos invitado a compartir unos minutos con nosotros. Ramón, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espejo de la diócesis.
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por interesaros por la vida de este pobre cura y por su experiencia.
¿Cómo no? Bueno, ¿te ha emocionado? Bueno, supongo que sí, ¿no? Celebrar estos 50 años de tu ministerio sacerdotal.
Pues la verdad es que yo me emociono poco, pero esta celebración de hoy y todo lo que la rodea, todo lo que vengo pensando, sobrecoge mucho, sí. Da como cierto vértigo. Pensar en eso 50 años, 50 años, sobre todo, yo los percibo de misericordia de Dios que me eligió un día y que me ha ido acompañando hasta ahora.
Bueno, nos gustaría pues hacer un recorrido por tu historia para que nuestros oyentes pues también te conozcan un poco mejor, ¿no? Nosotros les vamos a contar que nació en un pueblo de Belmonte, en Cuenca, en el año 1946. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que Dios te llamaba para la vida religiosa? ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor?
Bueno, pues la verdad es que no recuerdo ningún momento de mi vida en que no haya pensado en ser cura. De niño todavía en ser cura, después ya en ser trinitario. Es algo que me ha acompañado siempre. La verdad es que no es extraño esto porque yo crecí en un ambiente religioso. Belmonte es un pueblo muy religioso. En Belmonte nació uno de los primeros misioneros de las reducciones del Paraguay, San Juan del Castillo, que murió allí, mártir allí. Y luego en el convento de los Trinitarios estaban los restos, las tumbas de los cuatro mártires de la guerra y luego un religioso trinitario que murió en honor de santidad muy famoso. Yo nací en la calle que lleva su nombre, Padre Domingo, que en la actualidad son beatos los cinco. Y en Belmonte ha habido siempre muchas vocaciones. Ahora ya hay menos, pero siempre muchas vocaciones. Entonces, para mí, lo de ser sacerdote ha sido algo que, no sé, lo he llevado siempre en mi vida.
Uh-huh. Era con natural, sí, estabas encaminado en sí, ese pueblo, ¿verdad?
sí, eso es. En mi pueblo, mi familia, el ambiente, eso ha sido así, sí.
Uh-huh. Qué importante es cultivar la fe en la familia, efectivamente. ¿Y por qué en la Orden de la Santísima Trinidad? ¿Qué te atrajo de su carisma?
Pues yo creo que de carisma y esas cosas yo no pensaba entonces. Después ya lo he ido descubriendo, lo he ido viviendo. Pero entonces fue algo también muy natural. En mi familia y en mi pueblo, pues hasta los 7 años íbamos a la escuela de las monjas, las franciscanas, concepcionistas franciscanas. Pero a los 7 años ya hacíamos la primera comunión y ya nos echaban. Entonces pasábamos a la escuela de los frailes, y los frailes eran trinitarios. Entonces yo viví allí mi infancia y, desde los 7 años hasta los 14, que ya fui al seminario, pues estábamos en el convento todo el día. A las 8:30 íbamos para preparar la misa de las 9, éramos los monaguillos, nos turnábamos y después nos quedábamos en el patio jugando hasta desayunábamos, volvíamos al colegio, o sea, íbamos a casa a comer. El resto del tiempo lo pasábamos en los frailes, lo pasábamos. Y entonces, pues te impregnas de ese espíritu, hasta tal punto que cuando llegué al seminario a los 14 años, el ritmo, el ambiente tal, era el mismo que yo tenía en el colegio. Lo único que allí ya comías y dormías en el seminario, pero el resto era igual. O sea, fue algo también muy natural, muy creció en mí este interés por la Orden Trinitaria, pues por el contacto con los pocos frailes que había. Había 3 frailes nada más en el convento y eran nuestros profesores y nos acompañaban en todo.
Uh-huh. Sin embargo, el Señor te llama a ir un poco más allá, ¿no? Porque una vez ordenado sacerdote, decides marcharte nada más y nada menos que a Madagascar, que es una isla junto al continente africano en el Océano Índico, situada a más de 8.000 kilómetros de distancia de allí. ¿Cuál fue tu tarea allí? ¿Cuánto tiempo permaneciste?
Bueno, pues mi decisión de irme allí fue también algo espontáneo. Cuando estaba terminando la carrera, ya los esos últimos años, previo a la profesión solemne, ya la ordenación, pasó por, o sea, nos visitó el encargado de las misiones y nos reunió a todos y nos dijo: mira, chicos, Madagascar está pasando un momento muy importante. Ahora tenemos que esforzarnos, dar un empujón serio, porque eso va a producir muchos frutos. La orden y la iglesia de Madagascar necesita de nosotros. Y entonces, pues yo dije, pues mira, no tenía yo como una vocación misionera así definitiva. Yo pensaba ir, pues eso, unos 4 o 5 años y después volverme, porque por donde me orientaban a mí era por la formación interior. Pero eso fue y estuve allí pues casi 20 años, 19 años largos estuve allí. Y las cosas que hice, yo estoy muy contento de mi etapa de Madagascar, me ha influido mucho. Tuve la suerte de estar con la gente más sencilla, la más humilde, gran parte del tiempo en zonas perdidas del campo, donde no hay ni puentes ni caminos. Allí pues yo me hacía todos los días como unos de media unos 20 kilómetros de camino para visitar de una iglesia a otra, animar. Ha sido quizá la parte más feliz de mi vida. Después tuve también una responsabilidad en una parroquia en la propia capital de Madagascar, en Antananarivo, y sobre todo mi trabajo ha sido la formación de los seminaristas. Al principio los seminaristas diocesanos en el colegio menor de Chironomandidi, donde estuve, y después en diferentes centros de la formación de nuestros seminaristas religiosos trinitarios. Ahí sí que me he implicado yo mucho y ha sido un trabajo muy duro, porque el trabajo de la formación de los seminaristas es muy duro, muy difícil, y más cuando son chicos de una cultura muy diferente a la tuya, en épocas de después del concilio, donde los criterios no estaban tan claros, donde había muchos movimientos, tal. Pero bueno, sí, ese ha sido mi trabajo. Y estoy muy contento y creo que ha influido mucho en mí mi estancia y mi paso por Madagascar.
Bueno, es un trabajo muy necesario, pero también es necesario el trabajo que haces ahora en la parroquia San Juan de Mata, en Alcorcón, donde te encuentras. ¿Has acusado mucho cambio en esta tarea pastoral?
Pues no mucho. Bueno, el cambio es muy grande, pero yo tengo la suerte de adaptarme muy bien a los cambios. Entonces, aquí en la parroquia, yo creo que caí de pie. Mi comunidad de frailes me acogió con un cariño extraordinario y así me ha mantenido, y la comunidad parroquial lo mismo. Cuando yo llegué en el 91, la parroquia era una parroquia muy dinámica, muy abierta a todo lo nuevo, tal, pero ya comenzaba el cambio, ya comenzaba a haber menos jóvenes, todo comenzaba un poco ya a haber cierto declive. Aquí, además, desde el primer momento que llegué, me hicieron profesor de religión. Y esta es otra de mis tareas. Yo he acompañado a los chicos de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato, pues eso, desde el año 91 hasta que me jubilé ya con 93 años. Me digo 93, ¿no? 73 años me jubilé de las clases. Entonces, ahora sigo a disposición en la parroquia, sigo de vicario, y desde el principio también me encomendaron tareas de formación, clases de liturgia, clases de Biblia, clases de doctrina social de la Iglesia, y en esto he tenido una aceptación muy grande, de forma que sigo hasta ahora con esas cosas. También la diócesis me llamó, antes de que existiera ya el Centro Diocesano de Teología. Ya daba yo clases en diversos centros en nombre de la diócesis, y desde el principio del Centro de Teología soy profesor de una de las asignaturas de Biblia. Entonces, pues ahí yo me encuentro muy bien, encuentro una buena acogida, la gente responde muy bien. Luego, además, desde el punto de vista de como religioso trinitario, acompaño a las fraternidades seglares trinitarias, que hay varias, y bueno, pues estoy con ellos caminando con esto y bien, me encuentro bien, creo que mi trabajo es un trabajo muy satisfactorio y que sirve a la gente.
¿Tú qué consejo le darías después de estos 50 años de fidelidad a Cristo a los curas más joven, a los curas más jóvenes para perseverar en el servicio a Dios y a la Iglesia?
Pues yo los nuevos chicos que van saliendo los encuentro muy bien orientados. Yo creo que ya esas vacilaciones que hubo en la formación y tal se han superado y los encuentro bien, muy centrados. Yo lo que les diría a ellos es lo que digo a todo el mundo, que lo que me digo a mí y digo a los demás, que tenemos que centrar nuestra vida. Hoy vivimos una vida como muy dispersa en muchos aspectos tal, y es difícil integrar todo. Entonces, integrarnos y unificar nuestra vida en el eje fundamental. Hoy pues venimos de celebrar este día de la santificación sacerdotal. Les diría a ellos y a todos también, a los seglares, intentar santificarnos, unificar nuestra vida en Cristo, en su misericordia y en su amor, y ser como proyección y prolongación de esta misericordia, de este amor de Dios.
Pues Ramón Campos, muchísimas gracias por animarnos con tu testimonio de esa misericordia de Dios, ¿no? Y enhorabuena otra vez por esas bodas de oro. Te vamos a encomendar en nuestras oraciones al Sagrado Corazón para que sigas siendo fiel al Señor. Un fuerte abrazo y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por esa promesa de oración que falta nos va haciendo a todos. Muchas gracias.
A todos, y que sí, a los que celebran las bodas de oro y también las de plata. Y dejamos este religioso y sacerdote diocesano para escuchar ahora la propuesta cultural que nos ofrece mi compañero John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el próximo 25 de junio, mañana a las 8 de la tarde, tendrá lugar un concierto de música sacra en el municipio de Cubas de la Sagra. El evento, que lleva por título Ave Maris Estela, busca recaudar fondos para sostener a las monjas clarisas que viven en el santuario de Santa María de la Cruz y Santa Juana. Allí es donde tendrá lugar el recital, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra y que estará a cargo de la familia coral Santiago Apóstol de Griñón, dirigida por Mariano García. La entrada será libre, aunque se solicitarán donativos para ayudar a las hermanas clarisas que acogen el evento. Y es que una orden mendicante como es la de las clarisas vive de lo que vende, como sus famosas pastas, y de la caridad que surge de actos como este. No dejen de acudir al concierto para apoyar a las hermanas clarisas, que ellas lo hacen todos los días con sus oraciones. Recuerden, mañana 25 de junio a las 8 y media de la tarde en el Santuario de Santa María de la Santa Cruz y Santa Juana, en Cubas de la Sagra.
Pues sin duda un concierto precioso en el que podrán disfrutar del estreno de la canción Ave Maris Estela del maestro Javier Fajardo. Muchas gracias, John, por compartirla. Con esta iniciativa cultural vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. Hoy viernes 24 de junio la Iglesia celebraría el nacimiento de San Juan Bautista, pero como es la fiesta del Sagrado Corazón, lo hemos celebrado ayer. Este santo es considerado un profeta por varias confesiones. Coetáneo de Jesús de Nazaret, la Biblia relata que fue él quien bautizó a Jesús en el río Jordán. Según la tradición, también se le considera el precursor de Jesús por haber anunciado su venida. Murió decapitado por el capricho de la hija de Herodías, a quien Juan había denunciado su vida desordenada al casarse con el hermano de su exmarido. También el 29 de agosto la Iglesia recuerda su martirio. Y ahora sí, con la protección de este santo y del Sagrado Corazón terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.